¿Qué tal? Yo soy Picasso, monero y escultor oficial de Alejandro Medio.
¡Qué hermosa cabellera! Oigan, cabrones, ya nomás porque es quincena gritaron así, ¿va?
¡Abusan!
¡Qué hermosa cabellera!
¡Qué hermosa cabellera!
Este es un programa grabado el miércoles, no se tiene que pagar doble. Y tengo el honor, gusto y placer de dejar a Chavo del Toro presentar a nuestro invitadazo del día de hoy. Por favor, Chavo.
Aplausos conmigo, no sean culés.
Haznos quedar bien.
No, nadie me aplaude. Señoras y señores, amigos de Abejorro Media, amigos de Hijos de la Guayaba, tenemos el honor de estar aquí con dos de los cuatro que son viudas de López Obrador que están en esta mesa y él es uno de ellos. Gibran Ramírez. No te creas, Gibran, bienvenido.
Bueno, es un gusto estar con ustedes aquí en esta mesa y compartir esa condición contigo.
Ay, sí, no puede ser. Votamos por López Obrador y luego nos dejó, pues... Y ahora no le dejo pasar una, ¿eh? Yo estoy como novia dejada, ¿eh? Una hasta pendejada, ahora. Yo...
Qué buen timing tienes. Gracias. Ahora sí ya no le perdonas nada.
Porque yo voté por Claudia. ¿A qué...?
Bueno, yo lo hubiera presentado a Gibran como el hombre, la leyenda, pero Chavo del Toro quiso. Déjame a mí presentar al invitado, por favor.
No, bienvenido.
¿Votaste Gibran por Claudia?
Yo voté por Claudia. Pablo Gómez. Pablo Gómez, yo voté por Claudia. Oye, y está aquí Picasso, Alarcón.
Ah, sí, también está Juan Alarcón.
Hermano Juan.
Muchas gracias, queridos amigos.
Ah, iba a hablar Juan Alarcón. Okay. Gibran, fuiste el niño prodigio de Morena. Y ahora ya eres así como el vecino que está toque y toque, ya paren la fiesta. Bueno, ¿te saliste tú o te dijeron ahí está la puerta?
Yo desde 2019 empecé a ser muy crítico. Uh-huh. Ya en 2020 fue, digamos, la ruptura. Uh-huh. Y yo sabía que era muy complicado encabezar, que fue lo que intenté, una fracción disidente al interior del movimiento. Entonces, lo intenté y sí hubo un momento en el que, evidentemente, sin hacerlo formalmente, me retiraron del padrón de elegibles para consejero nacional.
Sí.
Entonces, ya no tenía yo manera de hacer nada ahí. Y pues Morena no es un lugar donde se pueda ser disidente.
Exacto.
Entonces, más bien me empecé a dedicar a otras cosas. Yo, afortunadamente...
¿Ahora sí a trabajar?
No necesito vivir de la política. Trabajaba mucho, hombre. ¿A poco no me veían en todas las pantallas a todas horas?
Sí, bueno, oye, era... Ya,
no, te veíamos a ti y a personas que pasaban atrás.
Y respondiendo a todos los tweets de todas las cábulas que te soltaban, Gibran.
¿Me peleé contigo?
Sí, también conmigo.
Sí, no me acuerdo.
Oye, pero cambiaste de partido, de movimiento, de todo. Y hasta también eres más mesurado. Cambiaste de la bravura que antes ahí tenías con Morena. ¿O qué? Estando con Morena, ¿a uno le dan ganas de estar tirando chingados porque nadie te va a madrear?
Bueno, era una... O sea, yo estuve en ese movimiento desde que tenía 14 años, ¿no? En 2004 que empezaron las convocatorias de López Obrador. Entonces, mi identidad estaba construida alrededor de ese proyecto y su triunfo. Uh-huh. Entonces, cuando todavía era un proyecto, pues claro que yo dejaba todo en las mesas en las que estaba. Y como pienso que en política sí cuenta mucho quién eres, ¿no? ¿Qué has hecho? Pues a veces cometí el exceso de irme al terreno personal, que siempre es muy redituable en el debate, ¿no?
Sí.
La verdad que es que eso se ha convertido en sello de la casa allá. Lo hacen sin estilo, ¿no?
Y sin escrúpulos.
Sin escrúpulos. Pero...
Pero además, después de que terminan ese intercambio de discusiones, se quedan y van y por más después.
No, hombre, y te avientan a todo el aparato y la chingada. Mira cómo le da a Cerillo. Bueno, el aparato del régimen. Chingado, estos güeyes que... Bueno.
¿Tú aventabas el aparato?
O lo recibías.
Ya, déjenlo en paz.
Pero tu crecimiento es parte de la madurez de los conocimientos que vas adquiriendo en el camino, ¿no? Pero ya viste que claro, tu estilo no era el que todos siguen ahí atrapados, ¿no?
Sí. La verdad es que lo llegué a gozar mucho en su momento. Ajá. Pero no es algo para vivir con eso. Yo, por ejemplo, una de las personas a las que pues le tiraba más fuerte era al representante del PRI en una mesa de jóvenes representantes de partidos políticos.
¿En Milenio?
Con Leo Zuckerman.
¿Con Leo quién era?
Se llama Christopher James.
Christopher.
Leo Zuckerman es un conductor.
No, le mandamos un saludo a Leo. No, Christopher, ¿quién? Porque en Milenio también había otro, Gibran. Bueno, bravo. Ah, no, pero ese era con Abraham Mendieta, okay, que se agarraba
con Abraham. No. ¡Sas! Ya empezamos con las perro confusiones.
Perdona, no. No, Gibran, disculpa por interrumpir.
No te preocupes, Fisgón.
Le mandamos un saludo a Fisgón, que él y yo votamos por. Bola de resentidos.
Oigan, hablando de saludos a colegas, desde aquí un saludo muy cariñoso a Helio Flores, que seguramente se va a enterar de que aquí está Gibran, que lo defendió a capa y espada.
Gibran. ¿Gibran? ¿Este güey? ¿Gibran o Gibran?
A ver,
que estuviera en el grupo
Gibran
Menudo.
O Gibran.
Gibran.
Es que ambos tienen razón, porque mis papás me pusieron Gibran y la transliteración correcta del nombre es Gibran.
Ok.
¿Y bueno, tú cómo prefieres?
Gibran.
Ahí está.
Ahí está. Gibran, por favor. Ahí está. Entonces, Gibran. Helio, aquí estoy con Gibran y estamos chupando tranquilos.
Oye, güey, entonces tú serías, en vez de Juan Alarcón, Gian Alarcón.
Joan.
Joan
Alarcón.
Como Sebastián.
Oye, Gibran, uno de tus los señalamientos que has hecho de Morena es que se convirtió en un partido de facciones.
Sí.
¿Cuál era tu facción? ¿La de los marxistas nostálgicos o...?
No, fíjate que finalmente, o sea, digamos el periodo en el que estuve con una facción fue con el monrealismo.
Ajá.
Porque a mí me parecía que...
Que son así, un montón, ¿no?
Sí. Aquí tuvimos a su hermano.
Ah, sí, tuvieron a Saúl defendiendo aquí. Vi unos clips de la reforma judicial, ¿no?
Sí, aquí estuvo. Nos reímos mucho de él, pero... ¡Saludos, Saúl! Buena onda.
Buena onda, es muy buena onda.
Muy buena onda, simpático, sí.
Sí, y había parado Monreal desde el Senado una reforma electoral, era una reforma muy dañina. Y era, digamos, el único que se atrevía a ser más o menos crítico, así lo traían, ¿no? Los bots y los troles y... bueno, desde la mañanera le tocaron sus golpes y incluso en la marcha que organizó López Obrador, la última, había cartulinas que salieron de Palacio Nacional para acusarlo de cualquier cosa. Entonces, ese fue el único lugar en el que estuve en una facción.
Ajá.
Antes era un solista, digamos.
Yeah.
¿No? Yo me llevaba muy bien con algunas personas del círculo de López Obrador. Y hablaba con ellos nada más, digamos. Pero era un militante, yo siempre decía un militante de a pie.
Ya, yeah. Pero intentaste, eras contendiente para la dirigencia de Morena,
sí,
en ese momento.
Sí, sonaste muy fuerte.
Sí,
y te sonaron más fuerte.
Con Antonio Tolini.
Antonio estaba compitiendo para la Secretaría General. Ajá. Y yo para la dirigencia nacional, esa fue...
¿Qué ha sido de ese gran hombre, Atolini?
Diputado local de Coahuila.
Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, nada.
Es un palero y...
En todos los sentidos de la vida.
A ver, aquí somos democráticos. ¿Quién está a favor de ese comentario? Levante la mano. Gracias, todos.
Es un
Pero
palero.
En su momento, en el camino, Pero hubo coincidencias.
Sí, se llevaban bien, ¿no?
Más o menos, ¿eh? La verdad es que teníamos una diferencia inicial, los dos éramos asesores en el Senado y cuando él era asesor de Zoé Robledo sostenía que Morena era un partido de ultraderecha, ¿no? Él era amigo de los chuchos e intentó hacer ahí cositas en el PRD, pero pues, no le salió y entonces debatíamos mucho, porque además él decía que era lector de Gramsci, la verdad es que no es lector. sí, ¿no?
No, va a pesar.
Y actualmente pues se dedica a eso, es diputado de Morena. No había entrado inicialmente, pero hicieron un acuerdo ahí en las cúpulas judiciales con la presidenta y actualmente es la oposición cómoda del gobernador Manolo Jiménez en Coahuila.
La de los dos personajes que han luchado, digamos, satelitalmente con Morena y por un hueso, que están todavía dentro del movimiento, uno es Atolini, que le anda una cosa hermosa que es allá diputado local, bueno.
Dígame Dios.
Y el otro, no, el otro, el otro, no, el otro es Noroña. Ajá. Que Noroña quería ya la Secretaría de Estado y la y le dieron ahí un año, le están dando de vida a Noroña, porque yo pienso que este personaje, terminando su año de Senado, de presidente del Senado, se lo van a bajar del ladrillo y mira.
No me digas. Sí, te digo. ¿Tú también opinas eso de Noroña?
Sí, la verdad es que se ha buscado muchos enemigos. Como ha hecho de la estridencia su forma de hacer política, se ha peleado con todos.
¿Va a terminar el Movimiento Ciudadano?
Pues ya lo
dijo. ¡De ninguna manera! ¿Quién dijo eso, cabrón?
Ya no lo abucharon en el PT. Ah, pero se aventó todavía la puntada de Noroña de decirles, no les debo nada al PT, ¿verdad?
Terrible. Sí, era terrible. Un cuadro carísimo para el PT. Claro. Lo mandaban a China, sí. ¿No? Lo tenían en todos los órganos de decisión. Él cree que le daba votos suficientes al PT para sostener ese papel y la verdad es que es muy ingrato. Si lo metían en las listas era solamente por ser el consentido de Beto Anaya. Muchos no lo entendían y muchos en la cúpula del PT estaban muy incómodos desde antes con eso. Nada más que ahora ya es toda la militancia.
Exacto. Es una figura que vende. Y yo creo que le convenía a Anaya, ¿no? Es una figura que vende, es una figura incómoda para el movimiento. Y ahí podía negociar Beto a Anaya porque, pero, pues, cabrón, cuando, qué bueno salió para eso.
Cuando el mismo Noroña desconoce al PT, pues ya...
Sí, es ingrato, ya lo dijo, ya lo dijo Gibran.
Ok, pues vamos a aprovechar que Chavo está hablando para iniciar un recorrido por los temas principales que ocurrieron en este y otros países, y el primero, sin duda alguna, es la ley censura.
No puede ser.
El dictamen de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue devuelto a comisiones del Senado para una revisión mediante un conversatorio abierto, luego de la polémica generada por el artículo 109 por posible censura.
Ahora resulta que conversatorio.
Con el antecedente de los conversatorios abiertos sobre la reforma judicial y sobre otras iniciativas, ¿tú crees que vaya a cambiar algo esta ley?
Bueno, yo creo que puede haber cambios cosméticos, como que quiten lo que dice el 109, pero realmente las facultades, las superfacultades de la agencia digital se mantienen en el artículo 7 y el 8. Entonces, si no meten ahí un cambio de fondo que se anuncie en los próximos meses, pues la verdad es que estos foros van a servir para lo mismo, para decir, ya los escuchamos, esto es lo que hay, e ir adelante. Yo mucho me temo que eso es lo que va a suceder. Y es algo inédito en el país. Antes gobernaban las comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación.
Sí.
Ahora todo, desde los fierros hasta los contenidos, lo va a gobernar una agencia digital.
Exacto.
Una oficina adscrita a la Presidencia de la República, que va a decidir qué pasa y qué no pasa. Y lo peor es que lo hicieron con toda alevosía y todo el ánimo de engañar.
Sí.
Esta cosa de que es para que no pasen comerciales como lo que los que nos está mandando el gobierno de Trump. Y solo tres artículos se refieren a eso. Y además son anuncios que se quitaron en cuanto lo decidió la Presidencia de la República.
Sí.
No se necesitaba nada de eso. Pero, pues sí, la verdad pensaron que la gente lo iba a dejar pasar en general con esa excusa y que casi nadie iba a leer de qué se trataba. Yo creo que eso, si hay alguna esperanza en la vida política de este país, está en las personas que lograron parar esa ley. Desde los opinadores, la ciudadanía en las redes sociales, ¿no? La oposición política.
Los moneros.
Los moneros, luego.
Si pasa, para que ustedes ahí en casa sepan qué hubiera pasado si pasa esta ley, es que los hijos de la guayaba, pues…
Se opusieron.
No,
y por eso
¿qué
no pasó? No.
¿Cómo sería nuestro siguiente programa después de esta ley?
Yo creo que vamos a volver a pintar bardas. el graffiti se va a renacer. Sí.
Anunciando conciertos de onda grupera.
Vamos a presentar este programa en un hoyo funky.
O de Calimán, como habló la presidenta.
En un parque público dibujando retratos. Sí,
¿dónde va a ser Hijos de la Huella? Va a ser allá en Iztapalapa.
Ah, güey. Como Alex Lora empezó tirando desmadre a los pinches underground, ok.
Bueno, vamos a iniciar el recorrido. Y el primer cartonista que hizo algo sobre... Bueno, no fue el primer, fue como el último, pero pues lo tenemos en primer lugar porque trabaja aquí. Chavo del Toro, en El Economista.
Extraordinario cartón.
Y ahí vemos un cartón, pues de eso que los moneros decimos, pues fácil, ¿no? Llena todo de negro. Y pone unos zapatitos ahí de la presidenta diciendo, ¿cuál censura?
¿Se acuerdan ustedes del de Abel Quesada, el 3 de octubre?
Así efectivamente. Sí, el cartón negro.
Fíjate que es que me daba mucho coraje ver a la presidenta decir, yo voté por la presidenta, Pablo. ¿Cuál ley censura? No es cierto nuestra intención. Hijo, iba a decir una cosa.
Ya se está censurando. Todavía no pasa la ley.
Ya ven que si hay censura. Bueno, ahí está mi posición.
Señor. El siguiente es un cartón de Garci.
Cartonazo de Toño Garci,
Que publica cartonazo en El Financiero, ¿no? O sea, no es Chavo del Toro que publica en El Economista, pero ahí dice otra cosa. Chavo del Toro ya se quiere apropiar de los cartones de Garci.
Garci del Toro.
Todavía está fuera.
Todavía está libre. Ah, sí, qué bueno.
Sí, nos da mucho gusto,
Garci. A ver si esta señora se hace presidenta, queda gobernadora.
¿Andrea? Perdón, dije el nombre.
Y ahí vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum poniéndole ojitos y boquita felices a toda la población que está siendo amordazada y vendada de los ojos.
Extraordinario cartón, Chavo del Toro.
Es de Rictus, por favor, Juan Alarcón.
Ahí está con unas esposas el que está revisando su celular, que dice Ley Telecom, y en el celular dice crítica al gobierno. Ojalá y no lleguemos a ese punto.
No, Rictus ha de estar
qué bonito.
Todo gozoso de la forma en que expresa.
No, es que estoy viendo para dónde apunta el globito. Es hacia la derecha.
El siguiente cartón es de Alarcón. Es uno de esos misterios gráficos que ustedes tantos odian. Y ahí vemos a la... ¿Qué es la democracia? ¿La justicia?
La justicia.
La justicia.
¿Por qué te tengo que decir?
¿No es Claudia?
A ver, ¿qué más?
Que ya, bueno, ya alguien le hizo un hoyo ahí para entrar.
Ajá.
Y le está diciendo, fuera de aquí, gusano barrenador, yo llegué primero. Y es el Frankenstein de Morena, que quiere entrar por ahí a la democracia.
Sí.
O justicia. Okay.
¿No sientes
¿Tú sí le entendiste, Gibran?
Gibran, cabrón.
¡Oh, Chihuahua!
Solamente Gibran es aquel personaje que bailaba con el grupo Menudo en los 80s.
¿Nunca hubo un Gibran con Menudo?
¿Qué número de Gibran eres en tu familia?
El primero.
¿El primero? ¿Y por qué fue en honor de qué?
De Gibran, Jalil Gibran.
Mira. Dale. De una familia leída y escribida.
¿Ves?
El siguiente cartón es de Jabás, que publica en Milenio. Por favor, Chavo del Toro.
Extraordinario cartón de Jabás. Ahí vemos unas tijeras que son la cara, los ojos de la presidenta. Y vemos ahí ese cuerpo de... ¿Será una garza negra? ¿Qué significará la garza negra? En fin. Y dice... sí.
A lo mejor no encontró una silueta de ganso y puso...
Ah, sí, cierto. Tienes toda la razón.
Pero parece más cigüeña, no sé.
Algo así.
Con esta una grulla. Les enseñaremos por qué somos el país más democrático del mundo. Tómala.
El siguiente es Kemch, el maestro Kemch, que publica en El Universal. Y ahí vemos a la libertad de prensa en una jaula, que ya ni siquiera es de oro, ahí como de plomo, y arriba dice 4T, 4T, 4T.
Extraordinario cartón de Kemch, ¿eh? Qué bonito está
el siguiente es James, que publica en Vanguardia, y ahí vemos a Claudia Sheinbaum con una hacha, que dice Ley Mordaza, dispuesta a atacar a las redes sociales, que es un gran dragón, pero solo le va a cortar la colita.
Es que yo me acuerdo cuando estaba Gibran en Morena.
A ver, ahora sí nos están discutiendo si es James o James, porque está Gibran.
Híjole, es James.
Es James.
Oye, ya pues, cuando estaba Gibran en Morena, que decía López Obrador, benditas redes sociales, porque el movimiento, querido Gibran, creció precisamente por esta explosión de las redes sociales como alternativa de los canales de televisión oficiales, ¿no?
Sí, la verdad es que como borraron a López Obrador de las pantallas, en los diarios seguía apareciendo, ¿no? Pero en las pantallas muy marginalmente de las grandes televisoras, pues se tuvo una alternativa con los mensajes de YouTube sobre todo, ¿no? Y para posicionar mensaje con lo que era Twitter. Por eso ahora es tan divertido ver el Twitter de López Obrador, porque es una crítica permanente hacia su gobierno y hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Y también hay otro de Claudia.
Sí, claro.
Y también de este Genaro Villamil. Y también, hombre, ahí está.
Sí, lo de Claudia regulando las redes sociales, ¿no? Era la defensora número uno, junto con el autor intelectual de esta ley, con Pepe Merino, de la neutralidad de la red. ¿No? Uh-huh. Eran activistas de eso. Y ahora pues, se han convertido en todo lo contrario.
Pepe Merino, de verdad, digo, ojalá cuando oiga esto, todavía no sea el gran zar del qué decir y no decir. Pero pues él sí ha cambiado a México, sobre ahí todo la Ciudad de México, cuando le quitó los piojos a la gente. Muchas felicidades, tiene mucha... O sea, le va bien esos proyectos,
¿no? ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo Purificación Carpintero en ese debate?
¿Sabes cuál memorable? Es el internet de las cosas.
El internet de las cosas, exactamente.
¿Sabes cuál es el...?
¿Qué fue de esa mujer?
No lo sé.
Es amiga de Joan.
Sí, mi amigo.
Oye, hablando de esta ley en específico, ¿tú crees que en la manufactura hay una mente maestra que diga, ¿sabes qué? Vamos a poner este artículo de que podemos bloquear redes para que todos se vayan con eso, mientras ponemos estos otros dos que le dan más poder a la agencia de Merino, y todos se van a ir acá, vamos a quitar el que les dolió, pero vamos a mantener todo, o se lo avientan todo a ver qué pega.
Sí, yo creo que se lo aventaron todo. La verdad es que a veces uno piensa que son más sofisticados de lo que realmente son.
Sí, pero yo siempre he tenido la ilusión de que hay así como un consejo de sabios que dice para dónde va el país. Pero
hay
no,
un consejo, no. Hay un solo sabio. Ajá. En Palenque. Porque ¿sabes qué? A mí la impresión que me da es que todas estas leyes ya estaban escritas desde hace mucho. O sea, no puede ser... Y están esperando nada más los momentos de soltarlas.
En este caso sí fue muy evidente porque se agarraron de los... anuncios de Estados Unidos y además tomaron una coyuntura mediática importante de ataques que se estaban haciendo al gobierno, justificados por la detención del alcalde de Matamoros,
claro.
Por el decomiso de millones de litros de huachicol. Como que había mucha presión mediática en ese momento y lo cambiaron, ¿no? Metieron... Después de soportar la campaña xenófoba del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 3 semanas.
Ahora, Gibran.
Después de esas 3 semanas, resulta que era lo más escandaloso del mundo y hay que meter una nueva ley.
Tú conoces. Eso ya estaba hecho. Tú conoces, sí, ya estaba hecho. Y hay muchas cosas que están hechas ahí porque pues, es este proyecto. Tú conoces muy bien también cómo se llama el Grupo Puebla y toda esta. Pasos a seguir para oh pues chicas,
andas muy pero lo que no,
esta pausa para los comentarios de la gente. Espérame, que está Paco, viendo en este momento
sí detrás de
Cirilo Buenrostro donó 20 pesos y dice maestro Alarcón nos debe los chistes de la semana pasada. Cirilo, te vamos a regresar tu dinero, pero no vamos a dejar. Cristian Hernández donó 100 barotes.
¿De verdad? ¿De
un
verdad?
Fuerte abrazo en el Día del Trabajo para los trabajadorcísimos Pacaso Chavo y el estimado Gibran Ramírez.
Le debemos enseñar una
que logró
chichi.
Salir del averno.
Chichi, ahí está.
Y a Alarcón, saludos hasta que aplauda en el Daily. Raúl Santos, triple chiste del maestro Alarcón para la banda.
No puede ser. ¡Eso!
Por favor, ya no me pasen los mensajes de Raúl Santos. Rinata, saludos a toda la gente trabajadora de Vergeles de Huaxtepec en Morelos. Aquí sí trabajamos. Muy bien, muy bien.
Saludos a Huaxtepec.
Ustedes van a salvar a México.
Sí. ¿Cómo está el calor?
Grisel García, le mando un beso enorme al guapísimo maestro Alarcón.
¡Oh!
Espero que sí lean mi mensaje y no seas envidioso, doctor. Tú también me caes bien. No puede y Chavito ser. Del Toro, pues...
¿Quién dijo?
Ahí trae el celular.
¿Quién dijo? Ay, ya. En el Daily hubo una donación en el Daily de hoy que preguntaba cuándo invitábamos a Ale a Hijos de la Guayaba. Ya estuvo, revisen ahí los. No, próximamente la vamos a invitar por acá. Muy bien. ¿Ya recordaste lo que ibas a decir?
No, ya, váyanse a la... No, oye, que sí, yo creo, espérate, Alarcón, que yo creo que sí hay atrás de todo esto, todo un proyecto que le dejaron a la presidenta. Y está nada más viendo las coyunturas para soltar, Gibran. O sea, la verdad es que sí se ve que esto ya lo tienen preparado, lo tienen trabajado. No estoy hablando de qué miedo con esto, no. Sabíamos que iba para allá el país y lo están logrando. Y mira, Gibran, por más que luchemos, gritemos, los caricaturistas estemos así tirándole, la gente es lo que quiere. Es increíble, la gente, por más que le diga a uno, oye, fíjate, cuidado, tus garantías, la democracia, esto, la gente es lo que quiere, Gibran. No sé cómo lo veas tú como oposición. ¿Y qué puede hacer la oposición para levantar? Pues,
Si en este momento parecería eso, que la gente en general está contenta con eso, pero yo creo que las encuestas no son una buena guía para saber el grado de satisfacción que hay con el gobierno, ¿no? En las encuestas más o menos detalladas veíamos que a López Obrador lo evaluaban bien personalmente, pero incluso en algún porcentaje las personas que creían que él mismo era corrupto y que sabían que el sistema de salud está mal, aunque ahora creo que hay una especie de anestesia lograda por la misma alternancia. O sea, ya pasaron todos, las cosas siguen así, bueno, pues las cosas ya son así, como con la privatización de la salud que se concretó con el gobierno de López Obrador. El sistema de salud mexicano son los consultorios adyacentes a las farmacias.
Por supuesto.
Ese es el sistema de salud mexicano. Es privado.
Todos nos atendemos ahí.
Sí, todo el mundo.
Y ya vienen los del tío Richie.
Y todo el mundo se va a hacer pruebas a esos laboratorios. Por supuesto. ¿No?
A los de Sinaloa,
Salud Digna.
Extraordinario, de verdad.
Nah, pues ya todas las farmacias de San Pablo ya tienen.
Es una vergüenza, oye, la Gibran, administración y una,
oye,
pena.
Oye, ya déjame hablar, chavo.
Digo, coraje. Lo que están haciendo de verdad con la salud aquí en México. Yo de verdad estoy impresionado. Mis papás y todos mis tíos todos vienen del sistema de salud, son médicos y esto. Y esto que estamos viviendo es inaudito. ¿Sabes por qué?
Deja
¿Cuántas muertes se dieron el sexenio pasado por la mala atención? Y sobre todo la pandemia.
¿Cuántas?
No, hombre, y que no le llegaron los niños.
Entrevistado. Muchas. Déjalo hablar.
Muchas muertes. Ok, ibas a preguntar algo.
Oye, ¿dónde crees que esté López Obrador?
Ya se cayó ahí.
Ok. ¿Tú eres de los que opinan que sigue aquí? ¿Que sigue en su rancho, que está escondido en Palacio o que está en una isla?
Yo sí creo que sigue en Palenque.
¿Ah, sí?
Sí, hay amigos, agentes de inteligencia de otros países que me han dicho que ellos presumen que está en la isla, pero algunos de esos mismos amigos me decían que Andy está fuera del país y yo me lo encuentro a cada rato en el aeropuerto de Torreón, ¿no? Entonces pienso que hay mucho mito alrededor de esas versiones, porque en estos momentos tienen todo el poder en el territorio nacional, ¿no? Y una relación muy estrecha con el ejército mexicano.
¿Y con los malos?
Entonces, el lugar más seguro en el que puede estar, sí es su finca de Palenque, pues le pusieron ahí.
El lugar más seguro, no, le pusieron un cuartel, le pusieron un hospital.
Le pusieron un cuartel, sí. Le pusieron un hospital y quién sabe qué más tenga en su casa, ¿no? Yo creo que ahí es pertinente la pregunta de Cedillo, de que cuánto nos cuesta López Obrador, exacto, ¿no? Que dice. O dijo que iba a vivir de su pensión del ISSSTE, algo que yo dudo mucho, ¿no?
Sí, pues no, a lo mejor sí vive de su pensión del ISSSTE, pero el ISSSTE lo llevaron.
¿Pero cuánto nos costará de verdad López Obrador? Es una buena pregunta.
Pero esa decisión de apartarse, ¿es de él o es de Claudia?
No, es de él. Y es no verse. Solamente es no verse. Porque sí ejerce el poder. O sea, Claudia Sheinbaum le pidió su renuncia a Zoé Robledo. Ya había pedido licencia una de las personas más cercanas a Claudia para irse. Ser nombrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Derechos Humanos, que repitió.
Derechos Humanos la doblaron ahí.
El de migración, que acaba de salir. Y que tenían el doble ahí.
Claro, para mantener el fuero.
Hay que pasar.
Solamente, o sea, para mantener.
Recibió la llamada de Zoe no se va.
Y le dijeron que Zoe no se iba. Ajá. O sea.
Entonces, Andy alguien, no es el vocero, es directamente.
Alguien se fue a quejar de que estaban quitando a Zoe Robledo y no se fue. Y eso, que Zoe sí había presentado la renuncia, que ya se la había aceptado.
Y ahora, ¿sí será Andrés o será Andy diciendo, dice mi papá que así no? Y nadie tiene contacto con el papá, entonces Andy puede decir lo que quiera, ¿no?
Es una costumbre en el obradorismo que Andy habla por su papá y a veces sin consultarlo, ¿no?
Oye, pero tiene esa inteligencia, tú que lo conoces a Andy, esa inteligencia, esa sagacidad política, como lo ha presentado la gente, los medios, Andy, no lo conozco yo. Es más, no le he oído un solo discurso que diga, que te emocione, pero hasta en las encuestas está muy bien calificado.
Bueno, pues el nombre, ¿no? Uh-huh. O sea, es Andrés Manuel López. Y su usuario de Instagram creo que es AMLO Beltrán, ¿no? O AMLópez Beltrán, no sé, algo así. Pero es el hijo de López Obrador y punto. Por eso va a estar en las encuestas. Tiene además la experiencia de haber sido el organizador electoral de la Ciudad de México, jefe de Claudia Sheinbaum, ¿no? En la organización electoral de la Ciudad de México. Y yo creo que para eso, para construir y auditar estructuras, pues sí sabe qué hacer. Y además hacerlo con programas de bienestar, pues es algo muy sencillo, ¿no?
Sí.
Es algo en lo que además estuvieron entrenando los 6 años pasados. De hecho, hicieron una trampa para construir el padrón de bienestar, ¿no? Finalmente se acercaron a mucha de la gente que ya tenían como promovidos, ¿no? Por Morena, votantes duros de Morena, y a partir de ahí, antes de que crecieran mucho más los programas, pero inicialmente empezaron a hacer sus padrones de bienestar. Entonces, más que sagacidades que tienen los medios,
recursos,
y tienen un saber técnico que pues no necesita ser sofisticado. Y la verdad, no conozco mucho a Andrés Manuel. Pocas veces intercambiamos puntos de vista. Yo me llevaba más con otro de los hermanos. Y
con el que trabajaba acá. Ya recuerdo.
Con Andy sería
con Gonzalo, que a mí me sigue pareciendo una persona decente. Gonzalo incluso se fue al extranjero pues los primeros años del sexenio, cuando López Obrador decía que tenía buena voluntad y sus hijos no iban a estar en los negocios y nada.
¿Haces de una
con
forma
Andy, con Andy se aplica el abrazos no balastros?
Pues sí, balastro, ¿no? Sacado de quién sabe dónde, contratado a todos los proveedores.
Pues de Cuba, ¿no? Están diciendo que las. ¿No te acuerdas la X?
Ok.
Ok, pues.
Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Verdad? El siguiente tema ya lo tocamos aquí, abucheado. Por favor, Juan Alarcón.
Dice: Gerardo Fernández Noroña calificó como una emboscada el abucheo por parte del Congreso del Partido del Trabajo. Dijo que nadie es indispensable y que él no le debe nada al partido. ¿Qué obole?
Yo estoy de acuerdo con...
¿Con Fernández Noroña?
Sí,
gran el primer cartón de este tema es del maestro Rictus, que publica en El Financiero y se llama Abucheado. Y ahí vemos a un Gerardo Fernández Noroña fuera de sí, recibiendo jitomatazos del PT, diciendo, no se vale, compañeros, me dieron una sopa de mi propio chocolate.
¿Cuántos meses le
¿Has debatido alguna vez con el señor Noroña?
Sí, un par de veces. En medios. Ajá. Y alguna vez en corto.
Ajá.
Me dijo que la palabra del compañero presidente era religión.
Ajá.
Ahí tuvimos un debate bastante áspero en Durango. Ajá. Creo que en Durango. Oh, justamente
pues la tierra del PT.
Y no te dijo, no me toques, no me toques.
No, afortunadamente no lo toqué, ¿no? O sea, para que le dijeras. Alarcón
se lo dice a cada rato. ¿Sabes?
Hasta Víctor me lo dice.
Bueno, ¿y qué? ¿Cómo ves sus...? O sea, porque la leyenda urbana dice que es muy bueno debatiendo. O sea,
y que es muy culto, y quién sabe, que yo nunca he visto esa cultura por ningún lado. Ajá. ¿No? Lo conozco hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba en la universidad, se las daba de muy lector de un autor anarquista, pero realmente nunca fue posible sostener un debate de teoría política en ese tiempo, en ese espacio, y tampoco he visto que lo haga después. Ajá. Pero como vendía libros y se hizo esta imagen, pues hay muchos que se la han creído, sobre todo también porque tuvo un papel destacado como presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Sí produjo muchos libros, ¿no? No sé si traducciones también, pero en general los trabajadores de la Cámara tienen la memoria de que en ningún otro periodo se han editado tantos libros, ¿no? Que sí trabajó en eso.
Y pues lo hubieran llevado no al leyó, Fondo de Cultura Económica y no a, de senador, no frieguen. Pero también
para, y para debatir, pues es un gritón. Y a nadie le ganas a los gritos, ¿no?
Sí, así con estridencia.
Sí, y lo es desde que era diputado, que lo salvó el Partido del Trabajo porque López Obrador no lo quería. ¿No? Y se pusieron muy críticos. El sexenio posterior a la elección de 2006... hubo muchas personas que se pusieron muy críticas con el liderazgo de Andrés Manuel. Uno de ellos fue Gerardo Fernández Noroña, para después pasar a decir que la palabra del compañero presidente era religión. Entonces, en realidad ha sido un crítico de ratos, ha sido acomodaticio, ha sido dogmático y reivindica esta cultura de la obediencia. Yo no recuerdo, la verdad, quién lo dibujó como un perro.
Parece que yo...
¿Eh?
Sí. Era un extraordinario cartón que lo hice.
A ver, ¿cuál era? Pero que yo sí, refleja.
Lo he dibujado de
sí,
perro.
Sí, o sea, como perro de rancho, ¿no? Lo sueltan en los pleitos.
¡Qué buena frase!
Lo sueltan en los pleitos y lo amarran en las fiestas.
Es un gran... Es un
¡qué
gran...
buena imagen! Acabas de decir.
Es un gran siguiente hombre, cartón es de Perujo hombre. En El Economista. Dice, todo por servir se acaba. Y ahí vemos una morenaza tendida en la hamaca y el...
Chon.
Que, el chon, que ya no le sirve, todo rasgado del PT, ya lo está tirando. Ya lo usaba. Sí,
qué bello cartón.
Qué hermoso.
El siguiente es Kemch en el Universal y ahí vemos a Fernández Noroña como el camaleón que es. Pasa del PT a Morena y luego a Vendepatrias.
Una bonita portada.
Ahí dice
Fondo de Cultura Económica, que hagan un libro, mira, de Noroña. Está bonito.
Jabás en Milenio. Ahí vemos a Noroña con todo cariño y respeto para el PT que usé para llegar hasta donde estoy. Cántala Juan Alarcón, que tú te sabes todas las tonadas.
No me hace esa canción.
Bueno, ni me debes ni te debo, se acabó una desde
tarde. ¿Cómo va esa canción, Gibran?
¿Sabe?
No tengo idea.
Gibran, sigue, insiste.
¡Oh, qué pues!
Orax en Milenio, y ahí vemos a Noroña llore y llore y llore con la patada que acaba de recibir por parte del PT. Y ABC en debate, ruta de evacuación. Y ahí vemos a Noroña saliendo del Congreso del Partido del Trabajo, cubierto de jitomatazos, pidiendo que le abran la sala VIP.
Pues ahorita vemos que de verdad se convirtió en una figura nacional, digo, con una reputación bastante de perro de rancho, como diría Gibran, pero ve, nuestros compañeros de Sinaloa, de Guanajuato y todo eso lo dibujan.
Andy ya
es una figura nacional. Antes no pintaba para nada, no. Yo me acuerdo.
Andy ya lo invitó a formar parte de Morena.
No tengo idea.
Porque sacó fotos con todos, ¿no? Hasta con el diablo que ya lo afilió. Ajá. Pero con Fernández Noroña no recuerdo una foto con Andy.
Pues no lo quiere el papá. Afiliándolo.
Ahí está.
Vamos a aprovechar este tenso momento para leer más comentarios. Sandra G. Tapia Luque donó 20 pesotes. ¡Eh! Jing acaba de donar 20 pesos. Dice, besito al de sombrerito rojo y a Chavito del Chairo. Amelia Aguilera Garza donó $5.
¡Qué onda!
Thank you, thank you. Norma Ruiz, felicidades Pacaso, Maestro Alarcón y Chavo del Toro. Muy buen invitado. Alberto Federico Cázares Quiñones, buen día, hijos de la Guayaba. Excelente invitado, chamaco de la política excelso. ¿Eh? ¡Ándale! ¿Qué dicen tus encuestas? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
No tengo encuestas, no tengo dinero para encuestar, la verdad.
Vamos a hacer una rápida. ¿A quién le cae bien Gibran aquí? Sí, sí. A nadie, claro. Tenemos un 60%. No, mira, ya subió. A nadie. 70, 75, ahí está. Alma Villafuerte, sí, que paguen doble a los hijos de la guayaba, cállate.
¡Eso!
Cristian Sánchez Bautista, que no mienta por convivir, solo Ricky Moreno quiere a Tolini. Sí. Ok. Dos ¿sí? personas que no conozco.
¿Sí? Sí.
No. Dino Maldini Lopezzi. Buenos días, abejorros guayaberos. Como siempre, es un placer estar aquí. Ya agregué un 20% más a la liquidación de Chavo del Moco. Espero el milagro. Gibran, ¿cuándo fue el momento en que Morena te rompió el corazón y se te apareció Morfeo y te dijo la pastilla azul y la pastilla roja?
¿Cuál es? Cuando se creó el Insabi, uh-huh. Germán Martínez, que dirigía el IMSS, y yo, que estaba en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, planteamos la opción de universalizar mediante el IMSS Bienestar,
sí.
con un esquema complejo, que por eso le dio desconfianza a López Obrador, en el esquema financiero que proponía Germán.
No lo entendió.
Y, pues no lo entendió, yo creo, la verdad. Y los bancos, yo creo que de manera justificada, le generan desconfianza.
Ok.
A Andrés Manuel.
Por eso maneja todo cash.
Okay. Bueno, estuvo el caso del fideicomiso, que yo creo que es la base de la impunidad electoral en el país, que fue un caso, digamos, junto con el 2021 de financiamiento ilegal, escandaloso, pero no lo tenemos registrado en la historia como amigos de Fox o como el Pemex Gate, ¿no? Exacto. En esos momentos la moral pública tenía reflejos, ¿no? Ahora esas cosas ya son normales, pero quién sabe por qué me fui para allá, la complejidad de los bancos. Y,
pues por lo del video de Esquer, ¿no?
Sí, sí, sí.
El video que daba vueltitas, el Esquer, vueltitas, vueltitas, es increíble.
Sí, Gabriel García y sus ayudantes, que ahí siguen orbitando los espacios de poder. En ese momento fue un primer desencuentro, porque yo sabía, pero yo creo que ellos también sabían que eso iba a ser un fracaso.
Sí.
Que era reeditar el esquema del Seguro Popular, pero desde cero y mediante convenios con entidades federativas, haciendo un desastre con los contratos colectivos de trabajo, que ese desastre está también ahora con el IMSS Bienestar, porque lo hicieron mal. Un segundo momento, que a mí me encargaron hacer un borrador de una reforma en materia de pensiones. Y yo me lo tomé muy en serio.
Sí.
Trabajé más de año y medio en eso, hablando también con el sector patronal, con sindicatos. Hicimos mucho trabajo alrededor de eso y a mí me habían dicho que me iban a nombrar en una comisión intersecretarial para empujar esa reforma de pensiones que urge en el país, ¿no? Y que, porque hay una desigualdad en las pensiones tremenda. Y finalmente llegó el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, y le dijo al presidente, esta es nuestra reforma de pensiones, no te cuesta ni un peso, y agarró esa reforma y la mandó al Congreso y se aprobó una reforma neoliberal. Se pasan quejándose de las reformas en materia de pensiones, pero la última que se hizo en el esquema Afore fue la reforma de López Obrador.
¿Tenía razón a Tolini entonces?
¿De qué?
De que el movimiento era sumamente neoliberal.
Pues
de ultraderecha.
Finalmente fue abandonando todas las banderas que tenía. Y en ese esquema de las pensiones, pues sí es así. Yo conozco gente en San Pedro Garza que cobra su pensión del bienestar, ¿no?
Sí.
Adultos mayores, porque dicen, no, si no, se lo va a robar el gobierno. Bueno, eso es lo menos redistributivo que hay,
por supuesto.
Y los programas sociales y llevar a todo a transferencias económicas en lugar de servicios públicos es la visión del ideólogo del neoliberalismo, Hayek, de dar dinero a los ciudadanos para que se busquen el mercado la satisfacción de sus derechos. Entonces, le das una lanita y puede ir al simiconsultorio, ¿no? Y no hay sistema de salud. Y
exactamente.
La complicación es que puedes ir a atenderte una gripa, pero no puedes ir a atenderte diabetes. Lo mismo en el caso de la educación pública, por ejemplo, ¿no? No alcanza con eso para pagar una buena educación, pero algunos padres lo sacará del paso y en las guarderías, etcétera, etcétera. Ese es el programa neoliberal y es la política social que se ha estado impulsando desde entonces hasta ahora, que quieren bajar a 60 años la edad para tener acceso a esa transferencia, además de todas las demás que hay.
Uh-huh. ¿Y cuándo se les va a acabar el dinero, tú?
Yo creo que ya no hay dinero.
¿Ya no hay?
¿Y qué van a hacer?
¿No tuviste que pagar impuestos ahora, chavo?
Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que estoy en nómina, entonces pago por ahí. Padrísimo.
Ok.
Bueno, ¿y esa fue? Estás en una sola nómina.
En dos.
Entonces, pero sí te toca pagar impuestos.
¿Ya declaré?
Sí.
Sí, aquí está mi declaración.
Es como una especie de pago derecho de piso, pero a la inversa, ¿no? Lo que ocurre con las becas. Es decir, derecho de piso es págame y te protejo. Mira, y ahora el gobierno dice, si no me proteges, no te pago. ¿No será que por eso hay 2024. Una especie de miedo? Más que de simpatía, es miedo de perder la beca.
Ahí está mi declaración.
Sí, hay miedo, sin duda.
Ahí está mi querido Pablo.
Yo vi cómo recababan firmas para la revocación de mandato y las recabaron, en ese caso en particular, en Matamoros, en Coahuila. Estaba yo por ahí en el operativo que hicieron. Era un operativo de pago de pensiones. Entonces, te pagaban tu pensión y pasabas a firmar. ¿Y quién estaba cuidando el operativo para que no se robaran el dinero? La Guardia Nacional. Entonces, pues es un sistema más de obediencia que de simpatía. Uh-huh. Claro que hay simpatía, pero es por el dinero, no por el gobierno, ¿no?
Y Claudia dice que el 85% de la gente la avala.
Sí, sí, hay el factor Trump, que yo creo que es muy importante para eso, ¿no? Uh-huh. El nacionalismo lo explica, estar con la presidenta contra los Estados Unidos, ¿no? Han sabido explotar muy bien esa retórica. Y las transferencias monetarias que desde luego impactan, aunque las personas estén en desacuerdo con lo que está pasando en materia de seguridad, que también debe ser el 85%, pues aprueban si reciben una transferencia económica. Yo creo que tengo la esperanza de que la noción de los derechos se desarrolle. Y estando claro que las pensiones y las transferencias son ya un derecho, que están en la Constitución, se vaya cambiando, digamos, la preferencia política. Para eso estamos trabajando en la oposición.
Las narrativas son muy fáciles. Se empiezan a acabarse los dineros para estarle dando a la gente su pensión. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la culpa lo tiene Televisa, la culpa la obtiene TV Azteca, la culpa la tienen los ricos, siempre hay un culpable para ellos, nunca toman una responsabilidad. Y querido, esto puede durarnos años, y ejemplos hay muchos.
Yo no creo que se vayan contra Televisa ni contra, no creo que sea un populismo normal, no castigaron, por ejemplo, fiscalmente a ninguno de los grandes mineros el sexenio pasado. Ni siquiera regularon estos megaproyectos extractivistas. A la llamada 4T le gusta estar bien con los ricos, con la oligarquía de este país que no ha perdido un centavo.
Y ha duplicado fortunas.
Ha duplicado fortunas. Uh-huh. En algunos casos, más que duplicado. En el caso de los mineros, las ganancias más que se duplican. Uh-huh. Y yo creo que a quienes nos va a tocar padecer más ese momento, y yo creo que ya está sucediendo, es a las clases medias. Yo he hablado con profesionistas que nunca habían pagado tantos impuestos como ahora, ¿no? Las devoluciones llegan incompletas, ¿y qué puedes hacer ante el SAT? Puedes ir a la Procuraduría Fiscal, no sé cómo se llame.
Yo voy a pagar a 6 meses mis impuestos.
Ah, bueno, mira, te hicieron un super plan.
Ya es fácil de acceder a los 6 meses de pago de impuestos.
Qué bueno. No, está bien.
¿Cuál bueno, güey?
No, es que nosotros avalamos y apoyamos la democracia, las instituciones, el pagar impuestos. De verdad, eso es importante para que haya una organización de Estado.
Ok, después de ese anuncio vamos al siguiente tema.
Estos cabrones, ¿qué hacen con ese dinero?
Cedillo contra Claudia.
Pues nada, Fernández Noronha.
Ernesto Cedillo acusó a Sheinbaum de solo desacreditar y no responder a las críticas sobre tiranía de la 4T y propuso una auditoría internacional para revisar obras emblemáticas de López Obrador, ya que todas presentan irregularidades.
¡Sas! ¡Qué tiro!
Y hablando de debates, ¿quién crees que ganaría un debate entre Cedillo y Claudia Sheinbaum?
Cedillo, de lejos, tiene más tablas en todos los aspectos, ¿no?
Y mejores resultados.
¿Y tú crees que tiene más razón?
¿Quién sabe? Es que Cedillo, o sea, el régimen actual no se puede explicar sin el fracaso de la transición a la democracia. Uh-huh. Y la verdad es que el poder judicial que nació de la reforma de Cedillo sí fue un poder judicial oligárquico, uh-huh, digamos, proclive al neoliberalismo, digamos, sí se facilitó desde el Poder Judicial todo tipo de inversión extractivista.
Pero pensemos también, a ver, Gibran, el contexto histórico en el que se dio. Yo no defiendo nada, para nada, Cedillo, pero parece que este régimen está salvando a Carlos Salinas de Gortari, el enemigo de toda la vida, de el innombrable.
Mira, López Obrador acabó por ser un mal imitador de Salinas.
Sí. Para, sí. O sea, para atacar a Cedillo, punto. La Suprema Corte que pertenecía, que estaba cuando llega Cedillo, pues era una Suprema Corte salinista, que no iba a dejar avanzar pues a Cedillo en sus reformas y sacar al país del atolladero que él mismo metió, ¿no? Perdón.
Y ahora sí se puede generar una corte obradorista y militarista, ¿no? Sí.
Tipo salinista.
Sí, seguramente.
Digo, si tuvieras que escoger, ¿con cuál de las dos te quedas?
Híjole, no lo sé, la verdad.
Como, o sea, tú, o sea, me le das el beneficio de la duda.
¿Cuántos años tenía yo cuando se hizo esa reforma?
Es que también hay, ajá, cosas buenas y malas, ¿no? De la reforma de Cedillo al Poder Judicial, porque acuérdate, cambia este régimen pasado del Poder Judicial. Muchos salinistas, eran como 350 ministros, pero todos muy amañados. Entra esto, pero hay una cosa que metió ahí interesante. Y
había juristas muy buenos.
Esta carrera, sí, Baladez, carrera, ¿no? Pero la carrera judicial que se fue armando en estos 30 años y que no todo mundo nosotros
tenemos conocidos. Pero ¿cuál es la crítica a la reforma judicial de Cedillo? Es que puso a los que quiso. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita la reforma judicial actual? Poner a los que quiere.
Sí, sí, pero
de manera más burda, inclusive.
Había un poco de pudor, bueno, digamos, de que llegaban juristas, no Lenia, no Lenia Batres.
Juristas simpatizantes.
No Gutiérrez, este payaso, César, el hijo de Gutiérrez Rebollo. O sea, es increíble. O sea, no.
Bueno, y vamos a avanzar con los cartones. Una obra maestra del maestro Paco Calderón. Se llama Hija del 68. Y ahí vemos una reproducción y una foto histórica, ¿no?
Exacto.
De Cedillo siendo a los 17 años siendo golpeado por un soldado.
Sí, por ahí está la foto pululando donde en blanco y negro.
Y en esta ocasión el soldado es la mismísima Claudia Sheinbaum, que le anda dando de bolsazos a Cedillo y le reclama: ¿qué andas opinando? ¿Qué andas tú opinando de mi democracia?
¡Sas!
Orax en Milenio, y ahí vemos cómo Claudia Sheinbaum, muy chiquita, le saca la lengua a Cedillo y le responde con un gran argumento que dice: fuchi foba proa. El siguiente es de Rictus en El Financiero, y ahí vemos una ratota sentada sobre un costal de dinero que dice Segalmex y Birmex, diciendo: hoy hablaremos de Cedillo y el megafraude de foba proa.
¿Cuántas deudas dijo Carlos Loret en su columna de esta semana? Con la deuda que dejó López Obrador, ¿cuántos fobaproas hay? Solamente la de López Obrador. Están hablando de varios fobaproas, ¿no?
No, ¿cuántos funcionarios hay en el gobierno que se beneficiaron del fobaproa en el gobierno actual?
Bueno, Pati Armendariz,
Nacho Mier,
que votó, pues Altagracia, mi paisana.
Saldívar, que fue abogado, ¿no?
Fue el abogado cobró la factura más grande de la historia, probablemente.
Sí, sí, sí.
Por defender banqueros, ¿no?
Pero pues eso no lo van a mencionar en la mañanera, obviamente.
Pues sí.
Manuel Falcón en La Crónica de Jalisco.
Qué buen cartón ese, ¿eh?
Se llama Retache, y ahí vemos cómo de Claudia Sheinbaum salen arañas, esqueletos de pescado, serpientes, sapos y demás. Y Cedillo muy, muy cómodamente retacha todo como viene con una paleta de ping pong.
Y además Cedillo es el menos de los políticos, ¿no? Es más tecnócrata. O sea, llegó ahí por retache a la presidencia.
Porque mataron a Colosio.
¿Qué crees que pasó? Había otro candidato.
No me digas.
Exactamente. Sí. El siguiente es de Alarcón en El Heraldo. Y ahí vamos un elefantote que dice Segalmex, asustado por un ratoncito, y dice, ¡ah, un foba, proa! El siguiente es del maestro Pepe San, que publica en el Diario de Coahuila. Por favor, chavo.
Y aquí vemos unas plastilinas hermosas.
Porque Pepe San es el único monero en México que trabaja con
eso. No, hay otra. Bueno, y ahí vemos a la presidenta desde su atril presidencial. Vemos del lado derecho. ¿Quién es ese del lado derecho?
El del lado derecho es...
MB...
Manuel Bartlett.
Uh-huh. Ah, pinche Pepe, la verdad. Y vemos a Cedillo del otro lado, y entonces la presidenta desde la alta tribuna grita y dice, comentócratas como estos validaron el fraude del 88. Y Bartlett dice, qué descaro. Ay, cabrón. la colita de dinosaurio.
Sí.
Bartlett fue tu amigo, mi querido Gibran. ¿Es tu amigo?
No diría que es mi amigo, pero sí diría que fue mi cuate.
Fue tu cuate.
¿Sí?
¿Cómo es?
¿Es bueno para las parrandas?
No, hombre, no me tocó parrandear con él, no creo. Es una máquina de trabajo, no sale de su oficina más que a caminar al balcón que tiene ahí la CFE.
Y grillando todo el tiempo.
Y seguramente haciendo política todo el tiempo, al estilo que ellos saben, y que aprendieron en la Secretaría de Gobernación. Y tuvimos una cercanía temporal por la reforma energética que se planteó, que yo quería elementos técnicos, digamos, para considerar lo que estaba sucediendo y los medios de comunicación que me tocara estar, opinar responsablemente. Y se portó muy bien conmigo en ese tiempo, que se hizo Parlamento abierto, un montón de cosas. Y me sigue pareciendo un hombre con una convicción sincera nacionalista. Desde que estuvo en la Secretaría de Gobernación, creo que en muchas cosas se le ha juzgado mal, justificadamente, pero creo que esas banderas nacionalistas no se las puede regatear nadie.
¿Se le nota su vieja escuela política?
No, es un cuadro bien hecho.
Sí, claro.
Cómo tratar a la gente... Sí, se siente esa vieja escuela.
Se siente, sí.
¿Y cómo se ganó a López Obrador? ¿Por qué se ganó a López Obrador? ¿Por esto?
Yo creo que por ese nacionalismo.
¿Sí?
Sí, energético.
Pues los dos priistas. ¿Verdad?
Pero le valió corneta a López Obrador todo lo que tenía detrás Bartlett.
Todos esos señalamientos, sí. Hay amigos del PT que me han contado que siempre Andrés Manuel... pidió que lo cuidaran mucho de investigaciones, por ejemplo, ¿no?
No creo, ¿sí?
¿Quién sabe? ¿Verdad? Suena incapaz Andrés Manuel de algo claro. Así, ¿no? Pero hay gente que tiene sus dudas.
Bueno.
Ok. ¡Oh, qué silencio! Se hizo. No,
el siguiente cartón de este tema es de Camacho, que publica en Reforma. Y ahí dice, de la sana distancia a... Y vemos cómo Cedillo está entrando al ring. El siguiente es del monero Rape, que publica en Milenio.
Rape.
Y pues ya se empieza a ver ahí qué moneros están en la nómina, porque ya es contra Cedillo directamente. Y ahí dice, pues sí está en la nómina de Milenio, ¿no? ¿O no cobra? Sí, caramba. Sí.
Ahí está.
¿Qué entendiste?
Y en la de Chamu.
Es que dice que estaba por honorarios.
Y ahí vemos cómo le están respondiendo, clavándole la lengua al piso con lo del Fobaproa. Pues
Cedillo.
Sí, pero no sé.
Ah, sí,
es como un martillo, ¿no? Ahí lo que forma.
Es un martillo.
El siguiente es Monero Teta, que publica en @ Monero Teta. Dice, berrinchitos. Me responde, se tapa los oídos con calumnias, se tapa la boca e insultos y se tapa los ojos ante los cuadritos que forman la palabra Fobaproa.
Antes de entrar al programa estábamos platicando.
El siguiente es de Rocha, en La Jornada. En México murió la democracia.
Sin meterse en groserías, que son, digamos que,
que fulminantes frente al régimen de la 4T.
Ok, el siguiente cartón es de Hernández en la jornada sensacional de neoliberales. Mataron mi democracia y ahí vamos a Zedillo llore y llore. Y el siguiente tema, verdad histriónica. El fiscal Alejandro Hertz Manero informó que no hay evidencias de que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se utilizara como crematorio, porque dice que no encontraron evidencia de que hubiera fuegos mayores a 200 grados.
Increíble. Que era un salón de fiestas.
Casi. No.
A lo mejor hacían
bodas, bautizos.
No, y dijo, y esos años, huesitos, hay que ver, porque probablemente es como prehispánicos.
Era de la barbacoa.
Pero ¿con qué nos conformamos? No dicen, no, ahí nomás adiestraban a gente para salir a matar, ¿no? Pero ahí no los mataron. Sí. Ah, ok, ya, todo bien.
Todo cool. Claro, ¿no? Y además siempre justificando.
De veras, ¿y la permanencia de Hertz en la Procuraduría a qué le atribuyes? Esa longevidad, aparte de personal, en el...
Pues el periodo es de 9 años, uh-huh. El periodo constitucional. Uh-huh. Entonces, digamos que está blindado por esa parte. Solamente que decidían hacerle un juicio político o políticamente, ajá, que la presidenta le pidiera que él
como
renuncie,
le pasó al de Morelos,
motu propio, ¿no? Pero sería una grilla pues, mucho más dura que tendría, ajá, que echarse la presidenta, porque además, si alguien tiene información que compromete a este régimen, ajá, es Gertz.
Okay.
Digo, yo no sé si hayan investigado, por ejemplo, qué pasó con la muerte de Sergio Carmona, el financiador de Morena, después del proceso electoral de 2021, uh-huh, en San Pedro Garza. Nunca se supo qué pasó, ¿no?, ahí.
El rey del huachicol.
Uh-huh. Así le decían algunos periodistas. Nunca se supo qué pasó con el reciente asesinato de mi amigo Héctor Melesio Cuen Ojeda, uh-huh, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el principal opositor al régimen de Rocha,
sí,
y que fabricó junto con su fiscalía un montaje para decir que a, uh-huh, Héctor lo mataron en una gasolinera. Eso lo dijo Gertz, que era un montaje, ¿no? Sí, que no correspondía con la realidad, pues seguramente sabe más de lo que sucedió. Y como estos dos casos debe de haber 100, uh-huh, entonces no creo que la presidenta de la República se quiera meter con él. Entonces también eso le garantiza.
¿Y a quién?
Sí, por ejemplo, porque en todos los casos de corrupción que ha habido, que Segalmex y que todo eso, nunca hemos visto que la fiscalía opere de forma efectiva para detener a los peces gordos, ¿no?
Sí, no, eso no, uh-huh, no pasa en nuestro país, nunca ha pasado.
De... ¿Y el pleitazo?
Bueno, pasa siempre cuando hay peleas políticas, uh-huh, ¿no? Como pasó con los dos Duarte, por, sí, ejemplo, uh-huh, y cómo se comportaron con Peña, que, digo, cometieron ahí unos errores internos de sentirse muy autónomos porque habían patrocinado campañas del PRI, pero, uh-huh, se olvidaron de que en este país el presidente es el presidente.
Exacto.
Pero salvo esas venganzas políticas, en nuestro país nunca ha sucedido. Siempre ha sido el reino de la impunidad.
Así es.
¿Y qué fue entonces lo que ha presentado la cuarta transformación en este sentido? ¿Qué se ha transformado en México, Gibran?
Yo creo,
¿qué has visto?
Pues yo creo que ha seguido aumentando la corrupción. Es que el gran cambio es que se naturalizó todo eso. Si ya decimos que no hay corrupción, entonces pues lo que hay no es corrupción y es normal. Y entonces no pesa Segalmex, no pesan los millones de litros de huachicol y no pesa que no sepamos quién es.
No pesan los 200 zapatos.
El sobreprecio de la refinería, el sobreprecio del Tren Maya.
No pesa cuánto dinero perdimos en el aeropuerto de Texcoco. ¿O el avión presidencial? ¿Qué pedo con el avión presidencial?
¿Qué escándalo hicimos por el sobrecosto de Texcoco?
Ajá.
Y la refinería tuvo un sobrecosto infinitamente mayor.
No.
Pero uno sí fue un escándalo y el otro
y
no.
Tú,
y el primer cartón de este tema es de Chavo de Toro, el economista.
Extraordinario.
Y ahí vemos al fiscal que dice, ahí están sus masacres.
Tómala, haciendo alusión al peje.
Me acordé de
ahí están las masacres. Pues todo un clásico.
El siguiente cartón es de Perujo, en El Economista también, y ahí vemos cómo un Pinocho señala la verdad verdadera de la fiscalía, y pues ya la nariz de Pinocho ya tiene un ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿El destapacaños?
Una bomba.
Destapacaños, sí.
Jabás en Milenio, y ahí vemos a Hertz como un mago que dice: el Rancho Izaguirre era solo una loca academia de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, y los supuestos crematorios eran pozos para hacer birria tatemada.
¡Ándale! Oh, estoy muy triste por mi estado allá, Jalisco. ¡Qué cinismo! Tanto que está sufriendo allá. Que, por cierto, Gibran, 6 años estuvo Alfaro y fue un sinvergüenza Alfaro con las madres buscadoras. Un sinvergüenza con las madres buscadoras y con los periodistas que investigaban todo esto. Fue un sinvergüenza. Y lo
sí,
que
ya lo dijiste.
Y fue un sinvergüenza. No, para que quede claro. Porque
¿qué fue? No se entendió.
Aquí todos, no, es que aquí...
No seas tibio, di qué era.
De los que se ríen de nosotros, sin vergüenza. Pero Gibran, es tu partido, lo que hizo Alfaro allá, yo no sé Pablo cómo le esté haciendo, pero lo que hizo Alfaro allá fue vergonzoso. Y esto es parte, porque Gertz Manero y Alfaro estuvieron al mismo tiempo cuando se daba todo esto, ¿no?
Sí, yo creo que desde luego que es un problema nacional que se ha gestionado mal en casi todos los estados, y Jalisco no es una excepción. Todos los gobernadores han tenido...
es un sinvergüenza, Alfaro.
han tenido incentivos para esconder las desapariciones, ¿no? Y la falta de una política federal efectiva ha permitido que así suceda. El más exitoso en esa política fue la Ciudad de México, su Secretaría de Seguridad. En ningún otro lado se ha negado tanto esa crisis de desaparición. El caso de Jalisco es especialmente conocido porque allá, como dices, hubo periodistas que no dejaron el tema. Académicos de la UDG que siguen sobre el tema.
Jorge Ramírez,
saludos a Jorge.
Sí, cómo no.
Un gran sociólogo. Y además muy comprometido con estos temas que investiga.
Sonia Serrano, Belén, o sea, mucha gente, Rubén Martín, mucha gente, los chavos nuevos que no conozco periodistas, pero que estuvieron con todo dándole a seguimiento y del lado de las madres buscadoras, madres y padres buscadoras, y cómo de verdad los trató muy mal el Estado. Ahora, voy a decir algo, porque también, también es muy difícil… Porque es consecuencia también del abrazo si no balazos. No quiero justificar el Estado, pero en el Estado está el corazón de uno de los cárteles más crueles del mundo, ¿verdad? Que es el Jalisco Nueva Generación. Y yo creo que el Estado y los municipios, frente a ese animal fuertísimo, mientras la federación los deje solos o los esté abrazando, pues también, ¿qué pueden hacer, no, Gibran?
Claro, pues el crimen organizado es un asunto federal, y si no hay política federal al respecto, es muy difícil caminar con una policía estatal. Los estados que se han pacificado, hay pocas experiencias en el país que han sido rápidas, ¿no? Nuevo León, Coahuila, siempre tuvieron a la federación detrás de las policías locales, respaldándolas y asumiendo, digamos…
Y a la sociedad civil, ¿eh? Los empresarios también actuaron…
Bueno, sí, le metieron lana los empresarios también a eso. Y una política muy compleja que hubo, sí, en donde naturalmente no se respetaron los derechos humanos, ¿no? Hubo política de exterminio, una serie de cosas en las que solo la federación podía respaldar a los estados. Se necesita respaldo no solamente, digamos, humano, ¿no?, sino también político, ¿no?
Sí.
¿Cómo sé yo que si pacifico este estado no me vas a juzgar después por lo que he hecho, por las cosas que se sepan? Como en el caso
por hacer lo
de
que se
Coahuila
tiene que hacer, ¿no?
Ha documentado Sergio Aguayo, ¿no?
¿Cómo no?
¿Qué cosas pasaron ahí y que le ha costado una lucha, por ejemplo, con Humberto Moreira, ¿no? Y sin ese respaldo, ningún estado puede hacer nada más que esconderse, como lo hizo la Ciudad de México. La diferencia entre la Ciudad de México y Jalisco es que en Jalisco esos problemas pudieron observarse a plena luz del día.
Sí.
La Ciudad de México tiene una crisis de desapariciones similar o mayor, nada más que aquí se invisibiliza en los medios de comunicación a los colectivos de búsqueda.
Sí.
Y desapareció la nota roja sobre la Ciudad de México. Vean ustedes los periódicos urbanos. Uh-huh. Están maiceadísimos desde el sexenio pasado.
Creo que la última nota fue del Cerro de la Estrella, ¿no? Donde fue esta señora a encontrar ahí un cráneo o algo así.
Sí, claro.
Pero,
vamos
con el siguiente cartón, que es de Waldo. Es un cartón buenísimo. Buenísimo, que dice, el Rancho Izaguirre no era un crematorio, era un campo de adiestramiento. ¿Y en qué adiestraban? En desapariciones y cremación. Sí, ¡qué buen cartón
Pingo
se aventó,
en el curso de San Luis, y ahí vemos confesión incendiaria, y ahí vemos al fiscal Gers Manero, que le está ardiendo la cabecita, y en ese humo dice, Rancho Izaguirre no era crematorio.
Y Orax diciendo, duérmanse, con una
tratando de hipnotizar.
Qué barbaridad.
Muy bien, y llegamos al momento de los favoritos. Por favor, Chavo del Toro, ¿cuál fue tu cartón favorito?
Gracias por las fanfarrias. Y este es mi favorito. El de Waldo, en el Universal, el cual le da un revés a este fiscal del
que
hemos hablado.
Qué bonito caricaturizó Waldo al fiscal.
Sí, le quedó muy bien.
Muy bonito. Y por favor, maestro Alarcón.
Al guayabo se subió en esta ocasión Perujo, con ese cartonazo ahí de la morena de fuego.
¿Dónde estaban esos calzones?
Yo como siempre difiero y yo digo que mi cartón favorito es el de el maestro Paco Calderón, que recrea con actualidad aquella foto en donde un adolescente cedillo era golpeado por el... por un militar, y ahora es la mismísima Claudia Sheinbaum.
Paco, y el título, hija del 68. Hija,
pues siempre se ha presumido como tal, ¿no?
Se presenta la presidenta, ¿no?
Sí. Vamos a aprovechar ese fino comentario de Chavo del Toro. Para más comentarios, Akira Pilgrim donó 50 pesos, un pequeño incentivo para no volver a ver las chichis del Chavo, por amor a la humanidad.
Aquí atrás del micrófono.
Elia Middleton donó $10.
¡Eso!
Saludos desde New York. Saludos hasta allá, Elia. Cristian Sánchez Bautista, que pase Víctor a imitar a Gibran.
Bebé, ¿imitas a Gibran, Vivic?
Gisela Delgado, como siempre, excelente programa. Por primera vez veo que dejan hablar un poco más a Chavo del Toro. De veras que no es intencional.
Ya no lo volvemos a hacer.
¿De verdad que no me dejan hablar?
Alberto Federico Cázares Quiñones, Pacaso, pregúntale a Gibran a quién prefiere para debatir, ¿a Changoleón o a Cantinflas de Arturo Ávila?
Ándale.
O a Chavo del
Toro. O a Chavo.
Híjole. Cabrones. Pues yo creo que Arturo. La verdad es que no lo sé. Es que no, uno grita y el otro dice mentiras abiertamente. Sí.
No, sí, hay un empate técnico.
Entonces, ¿de qué humor amaneciste ese día? ¿Mentiras o gritos?
Una escuelita.
Y el triste donó $500.
Con ese podemos comprar.
Aprecio mucho su programa, su talento, su análisis crítico plasmado en sus cartones, pero sobre todo su paciencia para escuchar y alternar con la diversidad de especies de la política de este diezmado país. Y Chavo del Toro.
Dos de bacacho con ese.
Y ahora vamos a los comentarios, por favor, Juan Alarcón.
Ruth Keren Rodas dice, saludos a toda la colmena, saludos al meso Alarcón. Gracias, Ruth.
Miss Laura 2914, Alarcón es la onda con sus cartones y sus chistes y su vibra en general.
¡Ay, muchas gracias!
Muchos fans tienes.
Oye, sí, Blanca Ávila, un saludo a Pacaso, maestro Alarcón y Chavo del Toro, invitado y su súper equipo de trabajo. Excelente programa, soy su fan.
Muchas gracias, Blanca.
Casas Bojorges. Ay, ya metí un gol aquí, ¿no? Excelente programa. Sí, Pepsi. Nunca me lo pierdo, Masters. Y luego escucho Camino al Trabajo en podcast. Muy bien, muy bien. Y por último.
Guadalupe. Apoyo a este grupo de maestros del dibujo con gran visión de la vida y nada de narcocorridos.
Guadalupe Jasso Ramírez.
Esa.
Sí.
Gracias, Lupita.
Y llegó el momento en que le tenemos que pedir una disculpa al invitado porque el maestro Alarcón va a contar un chiste.
Oye, Gibran, ¿cómo te ha ido con los calores estos tiempos?
Bien.
¿Bien? Eres de tierra caliente, ¿verdad?
Estoy acostumbrado porque voy mucho a Torreón.
Ah, mira. Bueno, ¿Tú sabías en qué se parece un refresco de estos negros que se sirven en vidrio fríos, así, que te lo tomas de un jalón a un baño de asiento? No, ¿en qué se parece?
En que los dos son refrescos de cola.
Y por eso reitero la disculpa a nuestro invitado de hoy con una pregunta final. ¿Qué sigue para Gibran Ramírez Reyes?
No lo sé, la verdad. A mí me gusta el trabajo partidista. Uh-huh. Entonces, en lo que yo pueda colaborar en materia de ideas y de discusión, de capacitación y formación política, eso voy a hacer en el Movimiento uh-huh. Ciudadano.
¿Te sientes en casa ahí?
Sí. ¿Sí? Sí, la verdad es que se han portado muy bien conmigo. No fue sencillo entrar al Movimiento Ciudadano. Estuve platicando pues más de 2 años.
¿Quién te invitó?
Dante Delgado.
¿Dante? ¿Cómo está ese buen hombre que ya salió del cáncer, ¿verdad?
Sí, ya salió y está recuperándose. Está un poco alejado de la política porque está concentrado en su recuperación y va bien. Don Dante, le mando un saludo y un abrazo. Yo estoy seguro de que va a ver este programa. Entonces, saludos, don Dante. Siga.
Yo no lo saludo.
Una disculpa por el chiste de Alarcón.
Perdón.
Siga recuperándose.
Espero que no recaiga por el chiste de Alarcón.
Sí.
Y entonces estás como en casa y crees que puedes hacer carrera ahí en lo que te gusta.
Pues lo tomo más bien como una militancia. Yo siempre he aspirado a seguir con mi carrera académica. Ajá. Actualmente doy un seminario en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Uh-huh. En Mazatlán, saludos a los mazatlecos, una ciudad muy bonita y que ha estado experimentando una crisis económica por el bajo nivel de turismo que se debe a la violencia.
Exacto.
Y ha padecido a ese gobierno de Rubén Rocha, todas las regiones del estado en realidad. Entonces, digamos, mi carrera es esa. Creo que cuando uh-huh. uno empieza a tener como único horizonte vivir de la política es cuando uno se envilece más políticamente. Porque si te va la vida en ello, en uh-huh. conseguir un cargo, exacto. el siguiente cargo, pues vas a hacer cosas inmorales, seguramente uh-huh. si algún obstáculo se te atraviesa en el camino. Y prefiero esa libertad. Soy una persona que no sabe hacer negocios, uh-huh. entonces, de lo
no,
que
pues
estudié, que es
aquí, entre iguales, man.
Sí, entonces.
Pero nosotros a la pinche academia nomás.
Ok. No, bueno, pero.
Entonces,
es
la academia es los libros.
Sí, escribir. Sí. Sí, a eso me gusta dedicarme.
Pues esperemos que permee tus compañeros de Movimiento Ciudadano y logren tener un papel aún más protagónico.
Ah, yo pensé que leer, cabrón. Sí.
No, Gibran sí
mándale,
lee bastante.
Mándale tus libros a Tolini y mándale. Y métele un club de lectura, una cosa así, para que ya empiece.
Saludos al Pachi del Movimiento Ciudadano. ¿Quién más?
Yo digo que es por necesidad, seguramente Ballesteros. No va a estar de acuerdo conmigo, pero Ricardo Monreal hizo un círculo de lectura en la Cámara de Diputados para sus diputados.
Okay.
Que,
¿sí?
Pues sí, yo creo que sí lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Claramente. Y bien por los que van, porque asumen que lo necesitan.
¿Y qué tipo de libros están leyendo?
Pues libros sobre política.
Todos los de López Obrador.
No creo, espero que no. Yo,
derecho constitucional,
no,
cuando
no he seguido.
Volar sobre el pantano.
El Kama Sutra.
Solo supe que estaban leyendo El Arte de la Guerra al principio. Evidentemente no le he dado yo seguimiento a ese círculo de lectura.
El Político de Aforín. Azorín.
Tú sí le has dado seguimiento.
Sí. Este,
o vas,
el príncipe vas de Nicolás. No, es que son los básicos que les tienen que enseñar esta bola de burros. de verdad. Se les paga mucho y de verdad. Platero absolutamente yo los veo que son levantadedos como aquellos que nos...
Es una vergüenza lo que pasa en Morena al respecto. Y lo que más vergüenza me da de algunos excompañeros es que en corto me digan: hubiéramos querido votar con ustedes, pero nos dieron la indicación. ¿No? Por ejemplo, en el tema de Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. Hubiéramos querido, pues hubieran votado.
El país está yendo al carajo.
Buena parte del PT votó contra el desechamiento, el desafuero de uh-huh. Cuauhtémoc Blanco. Pero así en una serie de reformas, por ejemplo, en la judicial, varios de Morena se acercaron a decirme lo mismo. Y como lo que quieren es cobrar y cobrar bien,
y no quedar mal con el poder en ninguna de sus presentaciones, pues solo aparecen en el pleno a la hora de votar. Pero
levantan la manita,
aprietan el tablero, a veces no saben qué se está votando, ¿no?
Qué fuerte está eso, ¿eh?
Sí.
Bueno, desgraciadamente con ese escenario optimista.
Bueno, el Senado de la República, no sé si han visto, pero está peor.
Ajá.
Que si...
No, pues ahí está Noroña.
Lili Téllez, ¿por qué trae fotos mías? No, claro que no. Yo hago aquí, en la tribuna del Senado, una declaración de amor y fidelidad a la esposa del presidente del Senado. No. Es que de verdad es una vergüenza, es de política bananera, es de país bananero.
Es un nivel espantoso. El Senado, de verdad, no había... La Cámara de Diputados nos ha llevado grandes sorpresas.
Siempre ha sido un mercado persa, ¿no?
¿Te acuerdas Gascón que se ponía la de marrano? Que estaba bien, estaba...
Y los vamos a sacar aquí.
Tenía más contexto político.
Hoy, recordando momentos,
momentos especiales de la política en México. Esto fue Hijos de la Guayaba, un programa que celebra el humor, porque es el humor y se salva vidas, que nos rescata de los constantes maremotos de esta realidad.
Me van a pagar triple.
Ok, suscríbanse, estamos en vivo todos los jueves a las 11 en punto. Muchas gracias, Gibran.
Gracias a ustedes.
Gracias por tenerte aquí en este espacio. Regresa cuando quieras, porque parece que algo de tu educación permeó. Muchas gracias, Chavo. Muchas gracias, Juan.
Gracias,
Francisco. Nos vemos la próxima semana a las 11 en punto. Activen la campanita, suscríbanse y arrójenos dinero.
Gracias a toda esta bola de.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.